Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, muy buen lunes tengan todos ustedes. Este lunes 8 de mayo de 2023. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Política en Directo. Es Berenice Flores la que atiende las líneas telefónicas y la saludo con muchísimo gusto después de sus merecidas vacaciones. La semana pasada estuvo de manteles largos con cumpleaños, festejo, vacaciones y demás, pero hoy está de regreso y Berenice Flores muy complacida por recibir todos los mensajes que en el transcurso de la semana estuvieron llegando. Gracias, Bere. Muy buenas tardes. Y es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Usted me conoce, soy Esperanza Romero Díaz. La invitación que le hago cada tarde es a que se quede con nosotros, a que escuche el programa, pero que lo haga de forma activa, participando. Para ello tenemos los teléfonos 33 38 13 15 15 o el 33 38 13 14 21, línea de WhatsApp, si prefiere para Telegram, utilice estas plataformas. Solamente le pedimos no nos envíe videos, mándenos el mensaje de texto, aquello que usted quiere transmitir. 33 22 23 27 38. Como todos los días, saludo especialísimo a los desvelados, a todos los que escuchan a la una de la mañana Política en Directo y a quienes reproducen a través del podcast en la página de las noticias. Hay novedades con respecto a la investigación de lo que ocurrió con los llamados tráileres de la muerte. La Contralora Estatal Teresa Brito Serrano reconoció que hay acciones penales en curso y que espera novedades sobre el tema, además de acciones de carácter administrativo que a la dependencia a su cargo le toca ejercer. Dijo Teresa Brito que el tema está vigente, que aún con la exoneración del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Verdán, como declaró el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar. Y aquí tuvimos hace ya varias semanas a Cotero Bernal. Recién se supo que había ganado sus abogados este caso, quedó libre de todo señalamiento o culpa, pero en estos micrófonos, en Política en Directo, Cotero Bernal fue muy claro y dijo que hay presunta responsabilidad de varios funcionarios o exfuncionarios, y se refirió, entre otras cosas, al que era responsable de la Fiscalía General. También se refirió a la Fiscal Especial y se refirió a otros funcionarios, hasta el propio Almaguer, Eduardo Almaguer. Él estaba en la Fiscalía. El Secretario General de Gobierno, López Lara, se refirió a él con toda claridad respecto a las responsabilidades que podía tener. ¿Por qué? Porque estando en el cargo, el señor Cotero Bernal desde el año 2016 estuvo advirtiendo de la situación que se tenía con los cadáveres que se acumulaban, que no había personal suficiente para hacer los estudios forenses y que quedaban en pilas. Incluso algo que a mí me pareció espeluznante y muy doloroso, él lo reconoció, y aquí le pedí que volviera a contar lo ocurrido cuando tuvo que llevar a un experto en fontanería y en revisión de cañerías porque estaban tapadas debido a los residuos humanos, a la viscosidad, con los desechos humanos de esos cadáveres que estaban generando esos de residuos y esas sustancias que se tuvo que mandar a expertos, porque entre la grasa, la sangre, todo lo que desprende el cuerpo, se taparon las cañerías. El señor Luis Octavio Cotero Bernal espera que haya solución, porque él dice, le doy la vuelta a la hoja, pero los responsables tienen que pagar. Y haciendo una revisión histórica, una revisión de lo que se ha publicado sobre el tema desde que esto ocurrió, yo le señalo a usted que los primeros señalamientos que había hecho Cotero Bernal fueron en el año 2016 acerca de la cantidad de cuerpos que se acumularon. Pero fue en septiembre de 2018 cuando ocurrió esta escena tan denigrante, el del paseo de los tráileres de la muerte, en donde estaban los cadáveres, si usted sabe, en una zona en Tlajomulco, en la Duraznera, después de que se identificaron los fétidos olores, es que se hace el hallazgo. Pero el tráiler iba y venía de un lado a otro. En su momento, el diario El Guardián publicó: lo que no sospechaban era que no eran cárteles de la droga quienes habían traído ese cargamento espantoso a su puerta. Y aquí refiriéndose a los vecinos y a cómo estaban las quejas por los olores que desprendía ese enorme vehículo. Fue el gobierno del estado, lo relató en su momento El Guardián, y todos los medios de comunicación, el equipo de Notisistema estuvo al pendiente de esta historia, porque había 273 cuerpos en descomposición y un asunto que se le salió de las manos, pero que si bien ya la libró Luis Octavio Cotero Bernal, que él tuvo el cuidado de demostrar que estuvo haciendo notar la situación y que él no fue el responsable de la contratación de los tráileres a una empresa Montes, el personal administrativo que se vio implicado también en toda esta situación, en toda esta trama de los tráileres de la muerte, pues afrontó responsabilidades, pero no se ha llegado al más alto nivel. Marisela Gómez Cobos es la fiscal especial a la que también se le hacen señalamientos, y hoy Teresa Brito, y en una nota que publica el diario NTR, titula "Esperan más acciones penales y administrativas por los tráileres de la muerte", y la escribe Jessica Pilar Pérez, y allí Teresa Brito reconoce que están pendientes más acciones y que la historia, años después, camina despacito, pero está caminando, y se espera que se dé con los responsables e imputarles las responsabilidades a que haya lugar. Y el día de hoy José Luis Escamilla nos dio cuenta del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que dieron un anuncio, hablaron de que ya están concluidos los trabajos en las fosas clandestinas que encontraron en los meses de enero y febrero pasado en Tlajomulco de Zúñiga. La primera de ellas fue identificada como San Isidro Mazatepec 1. Usted conoce, es una zona de balnearios, de donde fueron recuperados los restos de 61 personas fallecidas sin identificar. El segundo punto de inhumación clandestina fue identificado como San Isidro Mazatepec 2. Fueron recuperados allí los cuerpos de 23 personas. Y finalmente, de la fosa clandestina denominada Areneros, también ubicada en Tlajomulco de Zúñiga, fueron recuperados los restos mortales de 49 personas fallecidas sin identificar. En lo que va de este año 2023, han sido intervenidas 8 fosas clandestinas, de las que han sido extraídos los restos de 147 personas fallecidas sin identificar. Todas las fosas, salvo una, han sido descubiertas en Tlajomulco. Y el propio José Luis Escamilla, nuestro compañero reportero, nos especifica que después de los trabajos periciales, la identificación solo se logra en la mitad de las víctimas que han sido encontradas en estas fosas clandestinas. Así es de que en Jalisco se mantiene la pobre identificación de personas fallecidas, y de acuerdo con el apartado de inhumaciones clandestinas, que puede usted descargar en la plataforma de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, corroborará que solamente el 50% de los cuerpos encontrados en dichas fosas ha sido preidentificado. En lo que va de la administración estatal, en la administración de Enrique Alfaro, han sido encontradas 136 fosas clandestinas, de las cuales han sido recuperados más de 1.500 cuerpos, y solamente 789 víctimas han sido identificadas. Por el resto, nadie ha preguntado ni aportado información que sea útil para su identificación. Y vamos a otras notas, a notas de carácter nacional. En la sesión del día de hoy, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuten si invalidan o no la primera parte del Plan B de la reforma electoral. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que en caso de invalidarlo, el máximo tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión. Y estos señalamientos de la Consejería Jurídica de la Presidencia circularon la tarde de ayer domingo. Hubo un comunicado de la Consejería que acusó a través de este que el proyecto de la sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que se viola el artículo 17 constitucional. Y este tema sí es para reflexionar, porque usted puede comprobar que en cuestiones legales también la forma es fondo, porque con situaciones de fonda, de que no se cuida de forma, no se cuida el debido proceso, no se cumple con lo que se marca en la ley, se tumban los asuntos. Y muchas veces hemos visto a responsables de delitos que salen libre por deficiencias. Y en este caso estamos hablando del proceso legislativo y de leyes importantes para el llamado Plan B. Y la argumentación del ministro Pérez Dayán, que circuló la semana pasada en una filtración que también fue severamente criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Allí el ministro estaba haciendo notar que no se cumplió con las fases de discusión, de análisis para todo lo que correspondía a este, el llamado Plan B, y encuentra que serán pues declarados como inconstitucionales, como inválidos varias de las reformas aprobadas. Y ya que estamos con el presidente, antes de irnos a la pausa, le cuento a usted que previo a finalizar el día de hoy su tradicional conferencia mañanera, confirmó que el día de mañana sostendrá una videoconferencia con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cual abordarán temas relacionados con migración, fentanilo y cooperación económica entre ambas naciones. El presidente de México aseguró que ya se había buscado la oportunidad de entablar una conversación con el presidente de los Estados Unidos, pero que debido a las agendas, esta había sido postergada. Finalmente, se va a dar una videoconferencia en el marco de las dos cartas que fueron enviadas por ambos mandatarios. El pasado viernes yo le hablé a usted de la carta que el presidente iba a enviarle, y a su vez, la información del fin de semana es de la carta que Biden le envió a López Obrador. Por parte del presidente se conoció que esa carta era la petición muy particular de frenar los apoyos de algunas instituciones estadounidenses hacia organizaciones mexicanas que están en contra del actual gobierno. Pero el presidente Joe Biden, en la carta que envió, él señala que lo que se trata es de un agradecimiento por el apoyo que ha dado el actual gobierno López Obradorista en cuanto al tema de la seguridad. Ahí las cosas de carácter binacional, las relaciones México-Estados Unidos. No le cambie, estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y seguimos con la participación de todos ustedes, como es el caso de Lourdes Mendoza, que hoy utiliza el WhatsApp para decirnos: agradezco muchísimo a los ministros de la Suprema Corte que estén haciendo su trabajo, basado en la Constitución y en las leyes. Los diputados y los senadores del Partido Movimiento Regeneración Nacional, así como los aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, hicieron muy mal las cosas. Ahora los ministros tienen mucho trabajo para evaluar y no aprobar lo que resulte anticonstitucional. También nos escribe el señor Hernández, manda una imagen de una pequeña cargando un ramo de flores y dice que en diciembre se inscribió para la pensión del adulto mayor. Ya estamos en mayo, no ha recibido llamadas, está desconcertado y quiere saber qué tanto tiempo debe pasar y qué va a pasar con los pagos, las mensualidades, qué se hace el dinero. ¿Se lo dan en el primer depósito? Sí, señor Hernández, es normal que si usted es, digamos que le llega tarde todo el trámite para que ya esté admitido con su pensión, le dan en forma retroactiva a partir de la fecha que se da de alta. También nos escriben de Tonalá, me mandan unas imágenes, estoy viendo un sanitario, pero leo lo que dice el texto, porque dicen que es algo que está pasando en Tonalá y con el CIAPA. Dice que le gusta el programa y que hacer esta llamada para solicitar auxilio, para que sean las autoridades del CIAPA, las estatales, las que tomen nota, porque están en total abandono con el problema que consideran grave, es de la tubería de la calle, debido a que está tapada, el agua sucia inunda los baños. Y sí, me manda la imagen, obviamente es un baño de una casa particular de quien me escribe, no me deja su nombre, pero está el agua elevada, yo estimo que unos 40 o 30 centímetros, y dice lo peor es que se trata de agua sucia. Agua que está corriendo por la calle afecta también a los peatones, y esto ocurre en el cruce de Avenida Malecón y Periférico, en el municipio de Tonalá. Si el CIAPA no ayuda, llame usted al ayuntamiento de Tonalá y dele cuenta de lo que están viviendo. Miguel Pérez también nos escribe y dice: el show del Canelo les costó 10 millones de boletos y 27 millones en el puente peatonal de nuestros impuestos, y es para beneficio de empresarios que cobran muy caros los eventos. Y habla de los dueños del estadio Akron, de la familia Vergara, de Saúl Álvarez. Con razón el gobernador quiere los impuestos federales para conseguir más recursos. Y mire, precisamente del tema de recursos y de lo que recauda Jalisco y del gobierno federal que tanto se nos destina. Hoy tenemos en la línea telefónica a la diputada del Partido Futuro, Susana de la Rosa, y la buscamos a petición de algunos de ustedes que la semana pasada se comunicaron para considerar que era importante que la invitáramos, porque ella estuvo en contra de una votación que se hizo en el Congreso local para dos cosas: para que se cree un sistema de administración tributaria en Jalisco, que le van a llamar el SET, Sistema Estatal Tributario, y para que se haga un exhorto a que el gobernador revise el pacto fiscal. Bienvenida, Susana de la Rosa, muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes. No, pues al contrario, muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Y aquí a la orden, un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Algunos radioescuchas se comunicaron para solicitar que te buscáramos. Tuvimos a Gabriela Salas, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Partido Movimiento Ciudadano, dando a conocer las razones por las que se impulsó esta, la creación de un sistema estatal tributario o un SAT local, y también de que era necesario un exhorte para la revisión del pacto fiscal. Las fracciones, incluso el partido Hagamos, que inicialmente había dicho que estaba en contra, votaron a favor, pero Futuro estuvo en contra y queremos conocer cuáles son las razones.
Este pacto ya lo habíamos mencionado antes de como diputada, ¿no? Porque hay que recordar que el gobernador tomó este desde el inicio de 2019, sinceramente sí, con un tema como de hacer campaña política contra el gobierno federal, ¿no? En cuestión de que se menciona que Jalisco da mucho recurso y se le devuelve poco, y eso pues la verdad es que no es un dato correcto, al contrario, pues a Jalisco siempre se le da el recurso, que siempre ha sido de acuerdo al pacto fiscal. Y nosotros votamos en contra. Lo que mencionas tú, son dos cuestiones que se votaron: una, el exhorto del pacto fiscal, y lo segundo, que esto que le podemos llamar al SAT local, ¿no? En el tema del pacto fiscal, lo primero de por qué votarlo en contra: se hizo una consulta a la ciudadanía, la cual no fue válida según los términos de la ley. Esto quiere decir, a los y a las jaliscienses, pues no estuvieron convencidos, no estuvieron de acuerdo en esta situación. A pesar de eso, salieron adelante con esto. Lo segundo es que no podemos darle más poder al paro, y mucho menos en tema de impuestos, después de lo que su gobierno ha hecho con los recursos recaudados, por ejemplo, con el propio tema de verificación, ¿no? La vez pasada yo estuve platicando contigo sobre la verificación circular. Ni siquiera han podido transparentar qué es lo que pasa con lo que se recauda en ese famoso fondo verde, y ahora ya quieren hacerse cargo de más recursos todavía. Entonces, vamos a dar un blanco en ese aspecto. Lo que también creemos es que es una decisión riesgosa. O sea, al salirse del pacto fiscal sin planeación, pone en riesgo los recursos de las personas de Jalisco, pues para los servicios públicos, pues lo más básico, ¿no? El tema de la educación, de la salud, ahora sí que se pone en riesgo. Y con este exhorto se le está dando las atribuciones al Ejecutivo para tomar decisiones en esto, cuando no debería de ser así. Otro punto que también nosotros mencionamos en el Pleno es que el acuerdo legislativo se basó en un diagnóstico, le llaman el diagnóstico de Jalisco actualizado en el pacto fiscal. Detectamos tres datos mal hechos, ¿no? O sea, otra vez fue un tema de discutir dentro del Congreso, sin el tiempo suficiente, sin realmente resolver muchas dudas a la ciudadanía, y nosotros como fuerza política, ya hablando de la postura del SAT local, ¿no? Lo primero para nosotros es que Jalisco ya cuenta con facultades de recaudación tributaria. Sí, no es eficiente ese sistema, pero no era necesario crear un nuevo sistema, nuestra perspectiva, ¿no? Sino más bien mejorar el que ya tenemos, fortalecer el actual.
Oye, y, Susana de la Rosa,
nosotros tenemos algunas dudas porque no queda en claro qué va a pasar con esto de que se va a ver, que jalar impuestos tanto en lo local como en lo nacional. O sea, se da una responsabilidad enorme a una institución recién creada, que es el tema de la recaudación del IVA e ICR, y el reglamento va a salir hasta dentro de 6 meses, que ya vamos a estar en proceso electoral. Luego, se complica para gente que tiene 2 empleos, ¿no? Y un ejemplo, si alguien está en Jalisco y tiene otro empleo también fuera, en otro estado, hablando de las propias empresas, quienes son pequeños y medianos empresarios, eso se complica porque en el papel tendría que pagar 2 veces el ICR, y eso nunca lo han resuelto, no nos han dicho qué es lo que va a pasar con eso, así que ahí habría una doble tributación.
Y las también, empresas, perdón.
Salirse del pacto fiscal sería un tema de inestabilidad muy grave, Y lo otro es que el paquete económico que cada año presenta el Ejecutivo sigue estándares altos de transparencia. El Estado de Jalisco podría garantizar entregar información presupuestaria y de los ingresos públicos, por lo menos en ese nivel de transparencia. Insistimos, lo dudamos, y es por eso que no dimos el voto a favor.
Susana de la Rosa, en cuanto al exhorto para revisar el pacto fiscal, también ya se cuenta con las atribuciones para que ocurra. Es más, era lo esperable que cada determinado tiempo se esté revisando. ¿Es así?
Así es. Lo que mencionaron en la consulta es que va a ser cada 6 meses le van a preguntar a la ciudadanía jalisciense si están de acuerdo o no en que se permanezca en el pacto fiscal, ¿no? Entonces, eso también se termina aprobando. Es una cuestión que sí nos preocupa, porque se usa, insisto, de campaña política, como diciendo, bueno, no, el gobierno federal no es justo con los estados, ¿no? Pero a la par, y eso sí lo quiero poner yo sobre la mesa, el gobierno estatal tampoco es justo con los municipios, ¿no? En el caso de nuestro municipio, en Tamazula, donde estamos presidiendo como futuro, pues también, si no eres del color de quien gobierna en turno, terminan siendo afectados sin dar recursos y haciendo presiones políticas. Y lo otro también es que si se quiere una real discusión de una reforma fiscal, pues mejor vayamos hablando de cómo funcionan las normas jurídicas, las normas que nos regulan, ¿no? Y de que realmente en México al fin se cobre como se deben de cobrar los impuestos, ¿no? De acuerdo a quienes gastan mucho, ¿no? Y no se les cobra lo que se les debería de cobrar. Y lo segundo, y obviamente es importante, el tema de transparencia. La gente luego no quiere pagar impuestos porque no lo ve reflejado en sus banquetas, en sus escuelas, en sus centros hospitalarios. Entonces, por ahí es donde debemos de empezar el debate de esta situación en perspectiva de lo que plantea Futuro.
De la información que dispone el Partido Futuro y concretamente como diputada Susana de la Rosa, ¿qué dicen respecto al argumento desde el Ejecutivo de Jalisco de que tenemos un maltrato en términos del presupuesto, que la Federación no trata a Jalisco como corresponde?
Nosotros no consideramos que eso sea real, ¿no? Sino que más bien lo que se tiene que replantear, e insisto, a nivel federal, es que en realidad en nuestro país ya entre una discusión de debate de una reforma fiscal que hable bien de cómo tendremos que jalar los impuestos para aquellos grupos que históricamente son los más ricos y no están dando tampoco al país ni al Estado lo que se debería.
Y finalmente, Susana de la Rosa, para concluir la entrevista hoy, ¿hay alguna novedad de lo que nos platicaste hace un par de semanas de las gestiones en el tema de la recaudación por el programa de afinación responsable, de verificación?
Comentarles que lamentablemente las fuerzas políticas no están queriendo reaccionar ante este tema, ni PRI, ni Morena, ni PAN, ni Verde, con quienes pues queremos ver ahí si pudiera salir este tema, y al contrario, están yendo ya marchas afuera del Congreso, no se les está queriendo atender. Entonces, bueno, vamos a seguir buscando salir adelante con la iniciativa, pero sí se está viendo algo complejo en que las demás fuerzas políticas quieran apoyar.
Muchas gracias, Susana de la Rosa, diputada local por el Partido Futuro, el partido que encabeza, quien nos explica las razones para votar en contra de la creación de un sistema tributario de Jalisco. Gracias, Susana de la Rosa.
Muchas gracias, Esperanza. Excelente tarde a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias.
Gracias, igualmente. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y el maestro Jaime escribe para preguntar, ¿dónde se ubica la gasolinera del periférico que mencionaron a la 1.50 con los precios más accesibles? ¿Alguien, Gerardo Huerta, sabe dónde está periférico y en qué cruce la gasolinera que nos dice el maestro Jaime? Se transmitió la información de que es la más barata o de las más baratas. Se lo investigamos, maestro Jaime, y es información que dio Ricardo Camarena. También nos escribe Marco Saucedo y dice, le podrían preguntar acerca de las acusaciones por acoso sexual dentro del Partido Futuro a Susana de la Rosa. No pasó nunca nada del tema. Yo estoy de acuerdo sobre la votación en contra de la creación del sistema de administración tributario local, pero quiere que a Susana de la Rosa le hablemos de señalamientos al interior del partido. También Luz Rodríguez se comunica. Ella hace varios textos Entonces voy a leer el primero. Dice que quiere saber sobre las desapariciones de personas en nuestras ciudades. ¿Cuál es la opinión sobre las desapariciones? Pues, ¿cómo, cuál es la opinión? Que eso refleja la inseguridad que tenemos y cómo el crimen organizado sigue obrando a sus anchas. Dice que es por causa de mucha omisión de las familias para estar vigilando el alrededor y sobre todo los lugares de riesgo. Es otro punto de vista que nos comparte. Dice que en su colonia las señoras no están atentas como antes de lo que ocurría en las calles y cree entonces que habría algún tipo de responsabilidad. Agrega Luz Rodríguez, algunas iglesias se comportan como una banda sospechosa de maldad. Avenidas grandes como la carretera Chapala o incluso periférico, son lugares más riesgosos donde podrían desaparecer a las personas. Yo he sugerido a grupos de rondines para que en la noche la policía esté verificando y en constante patrullaje, y con esto se podría reducir la actuación de estos grupos, pero critica que no hay respuesta de la autoridad. Joaquín Ávila también nos escribe, manda saludos cordiales y dice, con respecto al pacto fiscal y la entrevista con Susana de la Rosa, ¿cómo es que quedarían los excedentes petroleros que Jalisco ha recibido? La duda de don Joaquín Ávila, reconociendo pues cuando hay recurso adicional, ¿qué destino tendría? Me envían algunas imágenes y acerca de las fosas encontradas, ¿se sabe cuántas fueron descubiertas o encontradas por colectivos de la sociedad civil y cuántas por el gobierno? Mire, esa información no la tengo así en forma desagregada, cuando corresponde a las autoridades y cuando corresponde al trabajo que hacen las familias de los desaparecidos. Lo que sí le puedo informar es que hoy nuestra compañera Claudia Manuela Pérez nos habló acerca del reconocimiento que hacen las autoridades locales de casi 14,000 personas desaparecidas. Según especialistas de la Universidad de Guadalajara, en abril se registró una cifra récord de los últimos meses con 500 personas no localizadas. Y en este contexto es que el próximo día 18 de mayo se realizará una marcha de familiares de desaparecidos. Están haciendo la cita para partir de la Glorieta de los Niños Héroes, que ya se le conoce con el nuevo nombre como la Glorieta de los Desaparecidos. El colectivo Luz de Esperanza es el que está lanzando la convocatoria y esperan una gran concentración a partir de las 12 del día para exigir acciones que conlleven a la localización de sus familiares o, en el peor de los casos, al hallazgo de sus cuerpos para la identificación correspondiente. Es momento de hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. Don José López se comunica, él tiene 80 años de edad y dice que el gobierno de Morena le parece el menos peor que hemos tenido en México. José Márquez, como todas las tardes, dice, escucho el programa y mando saludos. Él se encuentra en California. Gracias, don José. En tanto que Olga Medina me pide que no vaya a distorsionar su mensaje y, por lo tanto, voy a leer textual la papeleta que me pasa mi compañera Berenice Flores. Dice, el programa es un fiasco debido a que hago comentarios que la semana pasada uno salió distorsionado por completo y ahora, justo en el momento de la comida, sin ningún tipo de consideración de entrada, se refiere a mí, dice que los drenajes del CEMEFO en los años de Cotero Bernal se saturaron, estaban tapados por los desechos y la sangre de los cuerpos en descomposición, y todavía pide que nos quedemos en el programa. Es muy decepcionante estar comiendo y estar tomando los sagrados alimentos escuchando este tipo de información, y espero que mi comentario no lo distorsione nuevamente Olga Medina. Ahí está su llamada, Olga Medina, y lamento que los sagrados alimentos coincidieron con esta información que para mí es relevante y tiene que ver con la crisis, con la saturación, porque esa imagen tan fuerte habla de cómo es que no se tenía ni siquiera espacio y que estaban en unas condiciones indignas. No le voy a poner más palabras ni voy a repetir la descripción que hice, pero llevó a las autoridades locales a buscar algún contenedor, algún camión con refrigeración para meter allí todos los cuerpos que seguían llegando en esta, la crisis más dura que hemos tenido, la de los desaparecidos. No había condiciones adecuadas ni un contenedor en la morgue central del Instituto de Ciencias Forenses. El titular, en su momento, Cotero Bernal, hablaba de la necesidad de buscar un almacén, pero en tanto se resolvía, se buscó para salirle al paso la contratación de estos camiones y el terrible espectáculo del que ya le hablé, de los cuerpos que estuvieron en forma itinerante por algunos municipios. Una situación que indigna y una situación que no debe de quedar nada más así, como algo anecdótico, sino que se tiene que ir con los responsables. Y va el dato adicional. Este tipo de estrategia había sido utilizada por otros gobiernos estatales para tener los cuerpos cuando ya no cabían en sus instalaciones, y ya se había utilizado la renta de camiones con refrigeración en el estado de Guerrero, Durango, Tamaulipas y Baja California. Muchas gracias, pues, por sus comentarios. Mario Robles escribe para decir que por qué no he comentado ni dicho nada acerca de Giovanni López, que estos días se cumplen los 3 años sin que haya justicia respecto a su caso. Y sí, efectivamente, Giovanni López fue detenido, asesinado, mientras estaba en resguardo de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Cuál fue la fecha? El 4 de mayo de 2020. Así es de que la semana pasada se cumplieron 3 años del caso de Giovanni sin que haya justicia hasta el momento. 3 años del crimen, y algunos colectivos como el colectivo 5 de junio Memoria y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, mejor conocido como el CEPAD, están insistiendo en la importancia de revisar el tema y de que se prosiga. ¿Recuerda usted cuando se dio la situación de detención de jóvenes que por algunas horas no se supo de ellos, posterior a la muerte de Giovanni, que se estaban manifestando precisamente por estos hechos? La situación fue terrible y el propio gobernador Enrique Alfaro dijo, y fue una declaración muy fuerte que a la fecha la traemos a colación porque queremos saber qué ha pasado, qué tipo de fiscalía tenemos ahora, cuando en 2020 el gobernador reconocía que se tenía una fiscalía del estado infiltrada por el crimen organizado. Así fue la información que en su momento circuló relacionada con este tema, con el tema tan doloroso de la muerte de Giovanni López, que supuestamente por no traer cubrebocas le detienen, pero el caso es de que una vez detenido y en los separos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, este joven pierde la vida. Tenía 30 años de edad y él iba acompañado de un familiar, creo que era su hermano, que en su momento declaró que él no traía el cubrebocas, y era cuando el gobierno estatal se había puesto más enérgico y el gobernador decía incluso pues que aplicaran la ley en este caso por las faltas administrativas. ¿Qué dice el colectivo 5 de junio Memoria? Dice que el asesinato de Giovanni López y la difusión que alcanzó pusieron en evidencia la impunidad con que operan las policías en Jalisco. En general, dice el colectivo, las autoridades estatales, como otros tantos casos, la justicia no llega, no ha llegado para Giovanni y no ha llegado para su familia. También se comunica a Sergio López. Él nos llama y nos dice que en Radio Metrópoli todo el día están atacando al presidente López Obrador y al gobierno de la 4T. En cambio, en el gobierno de Alfaro, el gobierno local, tiene sometidos a todos los poderes, tiene sometidas a todas las instituciones. Nadie dice nada, que alguien me explique, reprocha don Sergio López. En tanto que Sergio González nos escribe por Telegram y nos dice: De hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide si está en favor de la justicia o está en favor de enriquecer partidos mafiosos, partidos abusivos. Y efectivamente la información relacionada con el tema, ya se la compartí a usted, es acerca de la propuesta del ministro Pérez Dayán para que se declare inválido, porque no se cuidó el proceso debido, algunas partes de este plan B. En la Suprema Corte hay 8 ministros, de los 11 en total, pero 8 de ellos, que son la mayoría, ya se han manifestado en favor de declarar inconstitucional el llamado plan B. Y con ello se alcanzaría la votación porque es una mayoría calificada, la de 8 ministros, y es lo que se necesita para sacar adelante el tema. El ministro Alberto Pérez Dayán es el ponente del asunto. Él presentó un proyecto que circuló desde la semana pasada y allí explica que a la iniciativa para que esta reforma se le dio un trato como si fuera urgente, de obvia resolución, pero no había justificación alguna. Este es el fondo, la forma. Es decir, dice el ministro, ¿por qué darle trámite de carácter urgente a este llamado plan B? No había justificación, no había motivos para irse por la línea que conocemos como el fast track. Y con esta condición, afirmó el ministro, se permitió que se alcanzara en comisiones de forma separada, se llevara a votar al pleno sin publicarlo debidamente. Es decir, se debió de publicar primero la iniciativa en el diario de los debates y esto no se hizo. Por lo tanto, desde la óptica jurídica del ministro Pérez Dayán, el caso del llamado Plan B no siguió todos los requisitos que establece el procedimiento legislativo en términos jurídicos. No se cumplió con ello. ¿Quiénes son los ministros que anunciaron su apoyo al proyecto de Pérez Dayán? Es Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, el ministro Luis María Aguilar Morales, también el expresidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez Potisek. La ministra Ríos Farjat señaló que esta decisión no prejuzga sobre si la reforma es acorde o no a la Constitución. Explicó la ministra que solo señala que para su aprobación se incumplió con el debido proceso legislativo y cerró su intervención con esta frase: invalidar un proceso legislativo no prejuzga sobre las normas de que allí emanan. Siempre existe la posibilidad de que esas normas contengan cuestiones positivas para el orden jurídico, que entrañen ajustes importantes y necesarios para mejorar las instituciones de la Unión y la armonía de nuestra sociedad. Así que la invalidez de un proceso legislativo no entraña juicios respecto a los méritos constitucionales de las normas que emanaron de este proceso. Información muy puntual acerca de lo que está pasando en la Corte, donde parece un arroz cocinado en el sentido de que la mayoría está de acuerdo en declarar inconstitucional este el plan B. Ezequiel Ortiz nos escribe vía WhatsApp y dice: para usted y para todos los radioescuchas, en referencia al joven que mataron a Giovanni López, los policías también mencione que tenía antecedentes penales. Hable de los antecedentes del joven, porque allí se les va la mano. Es decir, probablemente se les puso al tú por tú, aunque no justifico para nada que se vale que se ponga al tú por tú tampoco. Ahora lo quieren poner como una víctima de algo que quizá no es. Es mi comentario. Soy Ezequiel Ortiz. Muchas felicidades por el programa. Muchas gracias, don Ezequiel, por llamar y por expresar su punto de vista. ¿Cómo argumenta usted la posibilidad de que no hayan sido las cosas como creemos por el tener antecedentes penales? Información que comparto con muchísimo gusto. Carmelita Reyes también nos escribe y dice: están muy bien, a quien no le guste el programa que le cambie, pueden apagarle o cambiarle. Considera pues que comentario de que hubo desechos de los cuerpos en descomposición que taparon las cañerías del Instituto del CEMEFO, pues no es inapropiado en el programa, porque vivimos una realidad muy cruel, muy triste, y tenemos que conocerla, además de denunciar lo que está ocurriendo. También se comunica Leticia Morales, dice: Esperanza, le gusta el programa, si estoy comiendo, pues apago el radio mientras pasan esas noticias. Gracias, Leticia. Gabriela Hernández: si no caben los cuerpos en el CEMEFO, ¿qué van a hacer? Necesitan espacios, espacios adecuados para tantos desaparecidos. Rosy Fregoso, gracias, muchas gracias, Rosy Fregoso, por lo que me expresa. Una llamada muy cariñosa, muy afectuosa, que me halaga. Mauro Jiménez nos escribe para decir cuándo se estrena el Tren Maya. Mire, hoy nuestro compañero Arturo García Caudillo manejó información relacionada con el primer convoy de este llamado Tren Maya. Va a llegar a la península de Yucatán el próximo 8 de julio y va a comenzar entonces en esa fecha la etapa de pruebas, de forma de que el Tren Maya esté listo para la inauguración en diciembre. Es decir, se entra en operaciones para hacer pruebas en julio, algunos meses de pruebas, pero en diciembre ya estará operando normalmente. La información la da Alfonatur y dice el titular de la Jovatur.